Hola amigos, soy Saúl López de Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Bienvenidos al episodio número 7 de su podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Hoy seguimos con el cuarto episodio de la segunda temporada en la que hablamos sobre el suelo en el modelo agroecológico. Espero que ustedes participen enviando sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico saulopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo, o dejen su comentario en nuestra página de Facebook Hablemos de Agroecología. En este episodio hablaremos sobre la erosión del suelo, su proceso, su importancia y su manejo en el modelo agroecológico. Hace poco leí un artículo en la web del Sandinismo, del día 6 de agosto del 2015, donde la señora Juanita Argueñal, ministra de Marene en ese momento, aseguró que Nicaragua necesita repoblar su área boscosa para revertir la sobreexplotación actual de los suelos. La titular expresó que el país requiere repoblar con árboles el 79% de los 18 millones de manzanas de tierra disponibles. Zonas que hasta hace pocas décadas se caracterizaban por su extensa área boscosa. Reveló que en la actualidad cerca de 4.8 millones de manzanas de tierra son dedicadas a la ganadería. Sin embargo, el mapa de uso potencial de la tierra muestra que los suelos aptos son apenas 1.2 millones de manzanas para la ganadería. Da unas cifras todas raras sobre el estado de los suelos, donde asegura que el 48.2% del suelo en Nicaragua está siendo usado según su potencial, un 12.7% es subutilizado y el 31.6% está sobreutilizado. Bueno, nosotros que andamos en el campo, pues pensamos que hay subdivergencias con estas cifras, ¿verdad? Pero por otro lado, en el diario La Prensa, publicado el 26 de mayo de 2016, en un artículo llamado Suelos de Nicaragua son para tener bosque, dos científicos, uno de la Universidad Nacional Agraria y otro de la Alianza Mundial por los Suelos, exponían que una gran mayoría de los suelos de Nicaragua tienen como uso potencial el forestal y agroforestal, aunque contrastado con los usos actuales, es cada vez más evidente la degradación del bosque y el recurso suelo, según indica el estudio sobre suelo realizado por estos científicos. Esto quiere decir que los suelos no están siendo utilizados según su capacidad de uso potencial. Aseguran que la deforestación para la siembra de granos básicos y el uso de agroquímicos pone en peligro el equilibrio de los sistemas, poniendo como ejemplo, la pérdida de hasta 45 centímetros de suelo en la zona de occidente durante los últimos 35 años y que es necesario entre 100 y 300 años la recuperación de un centímetro de suelo, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Imagínese usted cuántos años necesitamos para reponer los 45 centímetros de suelo que se han perdido en el occidente de Nicaragua. Ahora, ¿usted recuerda los bosques, los animales, los ríos, quebrada y criques en su finca y en la montaña? A lo mejor hoy solo son un montón de piedras, porque hay que decir que durante y después de los años 80, la deforestación de nuestros bosques ha sido exageradamente alta y no hay medidas de protección o renovación de los bosques que se cumpla o se esté implementando, lo que ha provocado que los suelos se vayan destruyendo y perdiendo su potencial natural. Hoy hablaremos del problema generado por la deforestación, por la agricultura convencional y la sobreexplotación de los suelos. Si usted logra entender esto, a lo mejor deja de dañar la naturaleza o la protege más en su finca, predio o sitio. Para poder realizar este tema he consultado algunas bibliografías, las cuales enumero a continuación. La Prensa, Suelos de Nicaragua son para tener bosques, publicado el 26 de mayo del 2016, consultado el 10 de agosto del 2020, disponible en laprensa.com.ni. La Voz del Sandinismo, uso del suelo, tema urgente a resolver, consultado el 13 de agosto del 2020, disponible en www.lawebdelsandinismo.com. Marena Inafor Mac, uso actual del suelo 2011, uso potencial del suelo 2010 y confrontación de usos, Nicaragua, consultado el 13 de agosto del 2020 y disponible en www.tortillaconsal.com. Erosión, consultado el 13 de agosto del 2020, disponible en edafología.f100.edu.uy. Erosión y manejo del suelo, importancia del laboreo ante los procesos erosivos naturales y antrópicos, consultado el 12 de agosto del 2020, disponible en digital.csic.es. Técnicas para el control de la erosión, consultado el 14 de agosto del 2020, disponible en biblioteca.inia.cl. Prácticas con vegetación para el control de la erosión y la sedimentación, consultado el 13 de agosto del 2020, disponible en gaswcc.georgia.gov. Pachamama, consultado el 13 de agosto del 2020, disponible en es.wikipedia.org. Y Pachamama, consultado el 13 de agosto de 2020, disponible en definición.d. Bien, si ustedes se recuerdan, en los episodios anteriores de Hablemos de Agroecología, había hecho referencia a una deidad inca mesoamericana denominada Pachamama. Bien, pues me puse a investigar y no creen lo que encontré. Es interesantísimo, se lo recomiendo que le pongan un poquito de mente, porque habla sobre la idiosincrasia, sobre la religión y las creencias de nuestros pueblos americanos antes de la llegada de los españoles a América. Bien, Pachamama o Pachamama, Madre Naturaleza, es la diosa venerada por los pueblos indígenas de los Andes. En la mitología inca, Pachamama es la diosa de la fertilidad que preside sobre la siembra y cosecha, personificando las montañas y provocando terremotos. Es una divinidad andina a la que se le realizan ofrendas en las ceremonias agrícolas y ganaderas. Está asociada a lo femenino y el espíritu de la tierra. Es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes en América del Sur. Diferentes pueblos, como los quechua, aymara, mapuche, nasa y otros en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, han realizado y realizan rituales vinculados a esta deidad. No debe confundirse la Pachamama con la ñuque mapu, que es un concepto mapuche más filosófico que divino o religioso. La divinidad de la Pachamama o Madre Tierra representa a la tierra, no solo el suelo o la tierra geológica, como tampoco solo la naturaleza, es todo en su conjunto. No está localizada en un lugar, pero se concentra en manantiales, vertientes o apachetas. Dirá usted, ¿pero qué es una apacheta? Bueno, me tomé también la libertad de investigarla porque estamos para aprender, ¿no? Y descubrí que apacheta viene del quechua y aymara apachita, que es un montículo de piedras colocado en forma cónica una sobre otra como ofrenda realizada por los pueblos indígenas de los Andes de América del Sur a la Pachamama y o deidades del lugar en las cuestas difíciles de los caminos. Fíjese qué interesante. Es un tipo de monumento dirigido o ofrecido a la Pachamama o a las deidades del lugar en las cuestas difíciles, ¿verdad? En las subidas difíciles. La Pachamama es una deidad inmediata y cotidiana que actúa por presencia y con la cual se dialoga, ya sea pidiéndose sustento o disculpándose por alguna falla cometida en contra de la tierra y por todo lo que nos provee. No es una deidad creadora, sino protectora y proveedora. Cobija a los seres humanos y posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la Puna Meridional está obligado a ofrendar a la Pacha parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados por el ritual, sino en todos los acontecimientos culturales significativos, configurándose así una suerte de reciprocidad. O sea, yo le doy, ella me da. Por eso yo he dicho en todos los episodios de Hablemos Agroecología que tenemos que cuidar la naturaleza, hay que cuidar la Pachamama para que ella también nos regrese con creces el trabajo que nosotros hacemos protegiéndola. Lógicamente nosotros vivimos de la naturaleza. Sin embargo, se la considera como una faz negativa. La Pachamama tiene hambre frecuente y si no se la nutre con las ofrendas o si se la ofende provoca enfermedades. Bien, es interesante esta historia de la Pachamama. Tengamos en cuenta que nuestro ancestro en sus saberes locales, ancestrales, ellos creían en los dioses que les proveían de todo a través de la naturaleza. La Pachamama es la representación holística de todo lo que encierra al ser humano en esta vida. Interesante, interesante, interesante. Bueno, entrando en el tema, vamos a saber qué es la erosión. La erosión, hay varios tipos de erosiones: erosión genética, erosión del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro que vamos a ver hoy es la erosión del suelo, que nos interesa en la parte agroecológica, pero también más adelante en un episodio hablaremos sobre la erosión genética de nuestros recursos genéticos en nuestras tierras. Bien, entonces la erosión genética del suelo es el proceso de desgaste de la superficie terrestre como consecuencia del impacto de acciones geológicas como las corrientes de agua o de deshielos climáticas como la lluvia o los vientos intensos o por la actividad del ser humano como la agricultura, la deforestación, la expansión de las ciudades, entre otros. La erosión es un fenómeno discontinuo y lento que consiste en la movilización de desprendimientos de la superficie del suelo y que a largo plazo genera cambios en el aspecto del terreno. Existen casos en que la erosión ocurre de manera acelerada por causa de las catástrofes naturales o al accionar humano desmedido, lo que provoca la degradación del suelo con pérdida de la materia orgánica y de los minerales. Así, la erosión del suelo es el desplazamiento de la capa superior de este, una forma de degradación del suelo. Un bajo nivel de erosión del suelo es un proceso natural en toda la tierra, pero las prácticas agrícolas pueden intensificar el proceso de erosión. Los principales agentes de la erosión del suelo son el agua y el viento. Combinados, la erosión hídrica y eólica son responsables de aproximadamente el 84% de la extensión global de tierras degradadas, lo que hace que la erosión excesiva sea uno de los problemas ambientales más importantes en todo el mundo. La erosión del suelo puede ser un proceso lento que continúa relativamente desapercibido, o sea, no nos damos cuenta cuando sucede la erosión, o puede ocurrir a un ritmo alarmante, causando una grave pérdida en la capa superior del suelo. La pérdida del suelo de las tierras de cultivo se puede ver reflejada en la reducción del potencial de producción de cultivos, la menor calidad del agua superficial y las redes de drenaje dañadas. La agricultura intensiva, la deforestación, las carreteras, el cambio climático antropogénico y la expansión urbana se encuentran entre las actividades humanas más importantes en cuanto a su efecto sobre la estimulación de la erosión. Sin embargo, existen muchas prácticas que pueden prevenir, reducir o limitar la erosión de los suelos vulnerables. Tenemos un informe que les voy a poner como ejemplo, que es del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que estima con cierto nivel de confianza que las pérdidas del suelo en los campos agrícolas es de 10 a 20 veces mayor que el proceso de formación del suelo en los métodos que utilizan la siembra directa, y más de 100 veces en el caso de la siembra convencional o tradicional. El proceso de labranza de la tierra tiene un impacto directo sobre el proceso de erosión. La exportación de grano y ganado genera pérdida de nutrientes en el suelo, que los agricultores tratan de resolver mediante la aplicación de fertilizantes, causando otros problemas. Ahora bien, la erosión excesiva o acelerada causa problemas, tanto en la zona erosionada como fuera de ella. Los impactos en el sitio incluyen disminuciones en la productividad agrícola y en los paisajes naturales, colapso ecológico, ambos debido a la pérdida de las capas superiores del suelo ricas en nutrientes. En algunos casos, el resultado final es la desertificación, o sea, la creación de desiertos. Los efectos fuera del sitio incluyen la sedimentación de las vías fluviales, o sea, de los ríos, creeks y lagos, y la eutrofización de las masas de agua, así como los daños relacionados con los sedimentos en la carretera y en las casas. Pero, ¿cuáles son las causas de la erosión? ¿Qué causa la erosión? Bueno, habíamos dicho que influyen sobre los procesos de la erosión. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver de la manera más sencilla, las causas de la erosión del suelo pueden ser diversas. Y entre las principales se destacan las siguientes: el movimiento del agua, en forma de lluvia, de ríos o de corrientes marinas. El agua golpea contra el suelo y desprende parte de la superficie que es arrastrada por la corriente. Otra causa de la erosión es el movimiento del viento. El golpe de los fuertes vientos contra el suelo desprende partículas y restos de la superficie en forma de polvo, de arena o de roca y los traslada a otro sitio. Otro factor que causa la erosión es el movimiento de rocas y glaciares. El desprendimiento de hielo en los glaciares o de rocas que descienden desde lo alto de una ladera provoca desgaste o grietas a su paso. Podemos mencionar también que la exposición a temperaturas extremas del suelo a través de las condiciones climáticas de extremo calor o frío que se manifiesta durante un tiempo prolongado alteran la superficie del suelo y provocan grietas o rupturas que facilitan su desgaste. Y por último, el uso y abuso de la tierra por parte del humano. La actividad humana desmedida, como la agricultura intensiva o la construcción de zonas urbanas, provoca el deterioro del suelo, en muchos casos con daño irreversible. También podemos decir de que las actividades humanas que incrementan la erosión son las siguientes: las prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas insostenibles son el factor que más contribuye al aumento global de la tasa de erosión. La labranza de las tierras agrícolas, que divide el suelo en partículas más finas, es uno de los principales factores. El problema se ha agravado en los tiempos modernos debido a los equipos agrícolas mecanizados que permiten el arado profundo, lo que aumenta severamente la cantidad de suelo disponible para el transporte por erosión hídrica. Otros incluyen el monocultivo, la agricultura en pendiente pronunciada, el uso de pesticidas y fertilizantes químicos que matan a los organismos que unen el suelo. Refiérase al episodio sobre la materia orgánica y la biota del suelo, episodio 4 de Hablemos Agroecología. El cultivo en hilera y el uso de riego superficial. Una situación global compleja con respecto a la definición de las pérdidas de nutrientes de los suelos podría surgir como resultado de la naturaleza selectiva del tamaño de los eventos de erosión del suelo. La pérdida de fósforo total, por ejemplo, en la fracción erosionada más fina es mayor en relación con todo el suelo. Extrapolando esta evidencia para predecir el comportamiento posterior dentro de los sistemas acuáticos receptores, la razón es que este material transportado más fácilmente puede soportar una concentración más baja de fósforo en comparación con las fracciones de tamaño más grueso. La labranza también aumenta las tasas de erosión eólica, deshidratando el suelo y descomponiéndolo en partículas más pequeñas que pueden ser recogidas por el viento y transportadas a larga distancia. Esto se agrava por el hecho de que la mayoría de los árboles generalmente se eliminan de los campos agrícolas, lo que permite que los vientos tengan carreras largas y abiertas para viajar a mayor velocidad. El pastoreo intenso reduce la cubierta vegetal y causa una fuerte compactación del suelo, lo que aumenta las tasas de erosión. Otro factor humano es la deforestación. En un bosque no perturbado, el suelo mineral está protegido por una capa de hojarasca y un humus que cubre el suelo del bosque. Estas dos capas forman una alfombra protectora sobre el suelo que absorbe el impacto de las gotas de lluvia. Son porosos y altamente permeables a las precipitaciones y permiten que el agua de lluvia reduzca la filtración al suelo en lugar de fluir por la superficie en forma de escorrentía. Las raíces de los árboles y las plantas mantienen juntas las partículas del suelo, evitando que sean arrastradas por el agua. La cubierta vegetal actúa para reducir la velocidad de las gotas de lluvia que golpean el follaje y los tallos antes de tocar el suelo, reduciendo su energía cinética, o sea, la fuerza con la que pegan en el suelo. Sin embargo, es el suelo del bosque, más que el dosel, lo que evita la erosión de la superficie. La velocidad final de las gotas de lluvia se alcanza en aproximadamente 8 metros. Debido a que las copas de los árboles son generalmente más altas que estas, las gotas de lluvia a menudo pueden recuperar la velocidad terminal al llegar al suelo, incluso después de golpear el dosel. Sin embargo, el suelo intacto del bosque, con sus capas de hojarasca y materia orgánica, aún puede absorber el impacto de la lluvia. La deforestación causa un aumento de las tasas de erosión debido a la exposición del suelo mineral al eliminar las capas de humo y hojarasca de la superficie del suelo, eliminando la cubierta vegetal que une el suelo y causando la compactación del suelo. Una vez que los árboles han sido removidos por fuego o tala, las tasas de infiltración se vuelven lentas y la erosión baja en la medida en que el suelo del bosque permanezca intacto. Los incendios severos pueden conducir a una mayor erosión adicional si se acompaña de fuerte lluvia. A nivel mundial, uno de los mayores contribuyentes a la pérdida de suelo erosivo en el año 2006 es el tratamiento de tala y quema de los bosques tropicales. En varias regiones de la Tierra, sectores enteros de un país se han vuelto improductivos. Por ejemplo, en la meseta alta de Madagascar, que comprende aproximadamente el 10% de la superficie terrestre de ese país, prácticamente todo el paisaje es estéril de vegetación, con surcos erosionantes que suelen superar los 50 metros de profundidad y 1 kilómetro de largo. Imagínense. Así, la agricultura migratoria es un sistema agrícola que a veces incorpora el método de tala y quema en algunas regiones del mundo. Esto degrada el suelo y hace que el suelo se vuelva cada vez menos fértil. Las calles y las urbanizaciones son otro causante de las erosiones. Y esto lo podemos ver en la urbanización, la cual tiene importantes efectos en el proceso de erosión. Primero, al desnudar la tierra de la cubierta vegetal, al alterar los patrones de drenaje y al compactar el suelo durante la construcción, y luego cubriendo la tierra con una capa impermeable de asfalto u hormigón que aumenta la cantidad de escorrentía superficial y aumenta la velocidad del viento en la superficie. Gran parte del sedimento transportado en la escorrentía de las áreas urbanas, especialmente en las carreteras, está altamente contaminado con combustible, petróleo y otros productos químicos. Este aumento de la escorrentía, además de erosionar y degradar la tierra sobre la que fluye, también causa una gran perturbación en las cuencas hidrográficas circundantes al alterar el volumen y la tasa de agua que fluye a través de ellos y llenarlos con sedimentos químicamente contaminados. El mayor flujo de agua a través de las vías fluviales locales también provoca un gran aumento en la tasa de erosión del banco de arena que está al final del cauce o del río. Un ejemplo de esto en Nicaragua es el problema que está sucediendo en Tizcapa. Tizcapa es una laguna volcánica cerrada, que no tiene afluentes de río ni nada, sino que se alimenta a través de aguas superficiales. En los años 90, creo que fue en los años 90, la alcaldía de Managua hizo un cauce trasvase desde los barrios aledaños a Tizcapa y lo hizo desembocar en Tizcapa. Entonces, cada vez que llueve, el agua en el cauce va a caer a Tizcapa, pero aquí arrastra lodo, llantas, bolsas plásticas, piedras, troncos, todo tipo de basura que se ha ido acumulando en las aguas de Tizcapa y ha formado un gran sedimento en el fondo de la misma. Esta es contaminación de aguas potencialmente potables para el futuro de cualquier país. Otro factor causado por los humanos que afecta la erosión o promueve la erosión es el cambio climático. Se espera que las temperaturas atmosféricas más cálidas observadas durante las últimas décadas lleven a un ciclo hidrológico más vigoroso. Remítase al episodio anterior sobre el ciclo del nitrógeno y del carbono en el modelo agroecológico. que incluye eventos de precipitación más extremos. El aumento en los niveles del mar que han ocurrido como resultado del cambio climático también ha aumentado en gran medida las tasas de erosión costera. Bueno, son diversos los efectos que causa la erosión. Entre ellos tenemos la degradación del terreno. El agua y la erosión eólica son ahora las dos causas principales de la degradación de la tierra. Combinados son responsables del 84% de la superficie degradada del planeta. Cada año, alrededor de 75 mil millones de toneladas de suelo se erosionan de la tierra, una tasa que es aproximadamente de 13 a 40 veces más rápida que la tasa de erosión natural. Aproximadamente el 40% de las tierras agrícolas del mundo están seriamente degradadas. Según las Naciones Unidas, cada año se pierde un área de suelo fértil del tamaño de Ucrania debido a la sequía, la deforestación y el cambio climático. En África, si las tendencias actuales de degradación del suelo continúan, el continente podría alimentar solo el 25% de su población para el año 2025, según el Instituto de Recursos Naturales de África de la ONU con sede en Ghana. Podemos ver entonces que las principales consecuencias de la erosión del suelo son la pérdida de rendimiento de las tierras fértiles para la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y para la productividad de la tierra, el aumento de la contaminación y la sedimentación de arroyos y ríos que provoca la disminución de las especies que viven allí. La desertificación del suelo convierte el terreno en una zona árida o no apta para la vida por la falta de agua, de vegetación y de alimento. La reducción de la capacidad de filtrado en los suelos desertificados puede generar inundaciones en la zona. El desequilibrio del ecosistema genera pérdidas de la biodiversidad, es decir, de las poblaciones animales y vegetales. El clima global es alterado en gran medida por la reducción de los bosques que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono.
De montañas con esmeraldas de pino, hoy celebra sus 100 años la reina del café. Un 14 de febrero la vio nacer nuestro cielo, la vio crecer con anhelo, reina del septentrión. Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrión, tus paisajes y tu clima no tienen comparación. Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrión, tus mujeres tan bonitas me han robado el corazón. Se ve de mañana con su gran manto de brumas, linda se ve con el oro de su imponente sol, con el traje de esperanza de sus verdes cafetales, da riqueza a Nicaragua, la reina del septentrión. Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrión, tus paisajes y tu clima no tienen comparación. Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrión, tus mujeres tan bonitas me han robado el corazón.
¿Cuántos tipos de erosión existen? Existen principalmente tres tipos de erosión. La erosión hídrica, que se produce por el paso del flujo de agua, que puede ser pluvial o fluvial, o sea, las escorrentías de agua que arrastran la tierra. La erosión eólica, que se produce por el viento que sopla con fuerza. Estas son las llamadas tolvaneras, ¿ya?, o tormentas de polvo. La erosión gravitatoria, que se produce por la acción de la gravedad ante la caída de rocas o el deshielo de glaciares desde lo alto de una ladera. Caso típico, los derrumbes cuando hay mucha lluvia en las montañas y no hay vegetación que pueda soportar el peso de la tierra, esta provoca el derrumbe. Pero existe otro tipo de erosión del suelo que ocurre de manera más acelerada y más peligrosa, que es la erosión antrópica, que es la que se produce por la actividad humana que impacta en el desgaste y en el deterioro del suelo, como, por ejemplo, la agricultura intensiva, la deforestación, la construcción de canales y de rutas, la ampliación de las zonas urbanas, la cría de ganado intensivo, la minería, entre las principales y que hemos visto anteriormente. Qué interesante, ¿eh? Para que miren que nosotros provocamos el daño a la naturaleza. Bien, el manejo y conservación de los suelos es un sistema que complementa y combina obras estructurales, o sea, estructuras hechas por el hombre, medidas agronómicas en los cultivos de fertilidad y agroforestales. Este sistema debe aplicarse de la forma más completa posible si se desea tener éxito, tanto en la protección del suelo como en la productividad. Tomando en cuenta esta combinación, al mismo tiempo se pueden lograr los siguientes objetivos: controlar la erosión, evitando que la corriente arrastre el suelo. La cantidad del suelo fértil que se pierde en cada temporada lluviosa y que la corriente se lleva al río u otro depósito es muy alta. Esta pérdida erosiva da como resultado la pérdida de la capa superficial del suelo y la formación de cárcavas. Las prácticas de conservación del suelo están orientadas a frenar la velocidad del paso del agua sobre el suelo, llamado escorrentía. Segundo, aprovechar mejor el agua. Aumentar la infiltración del agua en el suelo. Fuera del suelo se pierde toda el agua de la escorrentía que no logra infiltrarse. Esta agua no puede ser aprovechada por los cultivos. Las obras de manejo de suelo y agua permiten el almacenamiento y el aprovechamiento de recursos hídricos, dando uso sostenible al suelo. También mejorar la fertilidad de los suelos y prevenir con más eficiencia las plagas y enfermedades. La conservación del suelo, además de contemplar la construcción de obras físicas para el manejo del mismo, consiste también en la aplicación de medidas que ayuden a mejorar la fertilidad del suelo con el propósito de evitar las pérdidas de suelo por erosión y mejorar el rendimiento de los cultivos. Para lograr estos objetivos, existen numerosas prácticas de conservación y todas giran alrededor de los siguientes cuatro principios para el manejo del suelo. Primer principio, proteger la superficie del suelo. Una cobertura vegetal protege el suelo contra el golpe de las gotas de lluvia y el arrastre del agua por escorrentía. También aumenta la infiltración del agua en el suelo, porque bajo la protección de la cobertura, este no pierde su buena estructuración por la compactación. Ejemplo de ello, tenemos la capa material vegetal muerto, o lo que se conoce como rastrojo o mulch. La siembra de abono verde, la agroforestería, que es la siembra de árboles en las parcelas productivas, la labranza mínima y las siembras en contorno, siguiendo la línea de las curvas a nivel. Segundo principio, reducir el largo de la pendiente. Hay varias prácticas que reducen el largo de la pendiente y con eso la velocidad de la escorrentía. También ayudan a aumentar la penetración del agua en el suelo y reducen así la cantidad de suelo perdido por los procesos erosivos. Con las obras de reducción o corte de la pendiente, el suelo que arrastra la escorrentía se sedimenta y se mantiene en cada estructura construida. Ejemplo de ello, tenemos el uso de barreras vivas, los muros de retención, las zanjas de ladera, las terrazas de base angosta, los callejones o las hileras de árboles. Tercer principio es la reducción de la inclinación de la pendiente. Con todos los tipos de terrazas se evita la escorrentía y se aumenta la infiltración del agua en el suelo. Las terrazas al mismo tiempo ofrecen una plataforma cultivable. El espacio entre terraza y terraza ayuda a que se deposite el suelo ahí y que ahí se pueda sembrar. Ejemplo de ellos tenemos la terraza de banco, la terraza de base angosta, los camellones, la mini terraza o terrazas individuales. Cuarto principio, incorporar materia orgánica al suelo. Estas prácticas ayudan considerablemente a mejorar la fertilidad del suelo. Les recomiendo oír el episodio anterior a, creo que es el episodio número 5 de Hablemos de Agroecología, en el cual hablamos sobre la materia orgánica y la biota del suelo. Así que estas prácticas de incorporar materia orgánica al suelo ayudan considerablemente a mejorar la fertilidad del suelo. La materia orgánica se vuelve humus, que funciona como una esponja, lo que favorece mucho la infiltración del agua en el suelo y su retención, la disponibilidad de nutrientes y también la disminución en la escorrentía en el suelo. La incorporación de materia orgánica al suelo mediante las prácticas de incorporación de abonos orgánicos como composta, bocache, abono verde, lombrihumus, estiércol descompuesto, gallinaza y otros, ayudan considerablemente al aumento de la materia orgánica en el suelo. La agricultura sostenible en laderas utiliza estas técnicas, las cuales disminuyen la erosión de los suelos en las laderas, evitando la reducción paulatina de la fertilidad de los mismos y la disminución de la capacidad del suelo para retener agua, y de esta manera evitar la progresiva reducción de la productividad en las fincas. La agricultura sostenible de laderas transfiere tecnología a productores de bajos costos de inversión y mantenimiento, como por ejemplo las tecnologías de conservación de agua y microriego para asegurar la producción en estas zonas agroecológicas. Y entre estos podemos hablar sobre el nivel A, las barreras vivas, las barreras muertas, las acequias, los diques de 1 metro. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la finca para evitar la erosión de nuestros suelos. Así que, amigos productores, les recomiendo encarecidamente, proteja la vegetación de su finca, proteja la materia orgánica que está en el suelo, proteja la biota del suelo, que esto le va a garantizar fertilidad, le va a garantizar buenos rendimientos en sus cultivos, le va a garantizar agua en su finca, agua en los ríos, agua en el pozo y en general, recuerde, la lógica de la naturaleza es exacta y nosotros tenemos que seguir esa lógica. Por el amor de Dios, no use herbicidas ni insecticidas edáficos, no haga quemas, reforeste lo más que pueda su parcela e incorpore materia orgánica al suelo. Esto ayudará a mejorar, alimentar y recuperar la biota del suelo, que mejorará la salud biológica del suelo de su parcela, sitio o finca, y reducirá la erosión de su finca. Ayude a Pachamama, cuide la naturaleza. Escuche el próximo episodio de la tercera temporada sobre huertos urbanos, periurbanos y agricultura de patio en Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Bien, no me queda nada más que recordarles escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana y escriba sus testimonios y aportes a saullopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visite el blog hablemosagroecología.blogspot.com y búscanos en Facebook como Hablemos de Agroecología. Recomiende nuestro podcast a sus amistades. Recuerde, Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Recuerda escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana y escribe tu testimonio y aporte a saullopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visita el blog hablemosagroecología.blogspot.com y búscanos en el Facebook como Hablemos de Agroecología. Recomienda nuestro podcast a tus amistades. Recuerda, Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario.